¿Usted cree, Patricia, que una persona que viola, que abusa de niños, es posible que se rehabilite algún día?
He hablado del tema y últimamente he hablado mucho del tema con varios psicólogos y he llegado a la conclusión que no. Que no es posible rehabilitarse, que no es posible salir adelante después de tener en su propia imagen escenas que en su momento le generaron placer de cómo matar, de cómo violar a otra persona.
Sí, a mí también me cuesta trabajo pensar que una persona se pueda rehabilitar de una enfermedad como esa, pero si hay otras personas que son capaces de superar problemas psicológicos, ¿por qué este no?
Le voy a contar un ejercicio personal con el tema del fin del conflicto, etcétera. Yo me preguntaba si sería capaz de darle trabajo en mi casa, cuidando a mis hijos, a una ex guerrillera. Y mi respuesta es sí, sí sería capaz. Y me hice la misma pregunta hablando del tema de quienes son abusadores de niños o han sido condenados por abusos a otros, a terceros. Y pienso que no. Jamás le abriría la puerta de mi casa, y soy muy honesta en eso, a una persona que ha sido o condenada o por lo menos señalada de un acto de...
¿Por qué un asesino, un secuestrador, un ladrón se puede rehabilitar y un abusador no? Preguntémosle a Jorge Mario Caram, psicólogo y sexólogo. ¿Usted qué responde, doctor Caram? ¿Sí es posible o no es posible una rehabilitación en un caso de estos?
Bueno, un cordial saludo y un feliz año, que no nos habíamos hablado hace un tiempo. Yo quisiera responder otra cosa, pero debo estar aliado con lo que las investigaciones señalan y los resultados terapéuticos señalan, y es decir que no. A la fecha no hay registrados avances terapéuticos significativos, sobre todo en asesinos seriales, en delincuentes, digamos, que tienen, cometen, perpetran este tipo de situaciones de manera continua, ¿sí? Que se acercan a niveles sociopáticos, psicopáticos. Sí hay algunos resultados que pueden ser esperanzadores en personas que perpetran por única vez una situación como, digamos, una violación, algo así. Hay algunos resultados, particularmente unos psicólogos españoles plantean que terapéuticamente se ha logrado generar una adecuación a la vida cotidiana, pues obviamente con un seguimiento muy fuerte, muy profundo, pero se ha logrado. Eso en casos, digamos, de delitos que no se da reincidencia. Pero con personas que tienen reincidencia, ni siquiera elementos tan fuertes como las soluciones químicas, lo que se conoce, digamos, más comúnmente como la castración química, que tal vez ustedes hayan oído mencionar, ni siquiera eso ha planteado un resultado positivo.
Doctor Caram, pero usted dice, bueno, si una persona que ha de pronto realizado un solo atentado contra la integridad de otra persona, ya sea física o sexualmente, podría rehabilitarse, uno solo, pero las pruebas psicológicas, cuando uno, no sé, va a seleccionar a alguien que va a cuidar niños, que va a cuidar mayores de edad, si aparece un factor de riesgo como este, inmediatamente se rechaza a esa persona.
Sí, inmediatamente dispara, y digamos que si bien son resultados muy atractivos lo que plantean estos psicólogos españoles y este centro de investigación español, se me escapa en este momento el nombre, no podemos, digamos, quitar toda la evidencia que hay alrededor de ello. Y hasta el momento el consenso general ha sido que terapéuticamente las posibilidades de mejora son mínimas. Eso sí, también quiero decir que una de las razones por las cuales este tipo de delincuentes se recluyen y se busca, como entre comillas lo que va a decir, protegerlos, es para seguir estudiando y seguir analizando cuál es el factor que lleva a ver si de alguna manera pudiera generarse una solución, pero a la fecha no se ha encontrado.
Entonces, doctor Caram, la única salida con este tipo de delincuentes, agresores sexuales, es una prisión perpetua, es dejarlos encerrados por siempre porque son un peligro para la sociedad.
A la fecha no se ha encontrado algo diferente, contundente. Por supuesto, se sigue indagando, se sigue verificando, se sigue trabajando, pero ya te digo, con asesinos seriales, con situaciones de ese orden, no se ha encontrado una opción diferente, ¿sí? Yo quisiera decir algo más propositivo, algo más optimista, pero no se ha encontrado algo así, entonces mal haría uno en plantearlo de otra manera. Son personas que de alguna manera conocen la ley, conocen la norma y hacen por jugarla, por saltarla, por evadirla, hasta que ya finalmente, ya después de perpetrarlo varias veces, como que empiezan a dejar pistas y así son como se ponchan, pero por lo general incluso son personas que no tienen una connotación moral muy fuerte ante su acto, digamos de reconocimiento, de contradicción, de culpa, sino que hay más bien es como manipulación. Es bien complicado. Yo recuerdo muchos, tristemente en Colombia tenemos muchos casos con periodistas que los han atendido o que han entrevistado y salen ellos muy descompuestos de los testimonios que escuchan de estas personas.
Perfecto, usted lo ha dicho muy claro. Desde el punto de vista psicológico, No hay ninguna posibilidad
de
rehabilitación. Doctor Caram, tenemos también en línea al padre Justiniano Barón. Él es director del canal Telesantiago de Tunja y desde la religión católica pues se maneja la posibilidad de acceder al perdón, a la restauración, a la reeducación. Padre, ¿es así?
Muy buenos días para todos. Sí, señora. Yo quisiera iniciar afirmando lo que nos dice el Concilio Vaticano II. El ser humano es un misterio. En ese misterio, pues, nosotros podemos analizarlo, estudiarlo desde la biología, desde la psicología, desde muchas disciplinas, pero seguirá siendo un misterio. Y pues, estos actos que se realizan, a veces son actos humanos, hechos con libertad, con voluntad, con entendimiento y que le dan la responsabilidad a quien los realiza. Entonces, una persona que ha cometido un acto de esos con libertad, voluntad, entendimiento, sabe muy bien lo que está haciendo y pues el llamado que siempre nuestro Señor hizo desde el inicio de su predicación, Marcos 1.16, fue a la conversión, al cambio de vida, a la famosa metanoia que nos habla el mismo Evangelio. Entonces es un cambio de mentalidad. Pues la ciencia nos puede decir que si no es posible que una persona de ella se rehabilite, pueda cambiar, pero sigue el misterio y sigue, yo creo que una opción y una esperanza de que la misma ciencia ayude a que estas personas puedan cambiar en algo, porque no creo que sea la solución dejarlos en el estado que están. Yo creo que todos tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Nos dice el mismo Papa Juan 23 que la Iglesia debe ser maestra de humanidad. Entonces nosotros siempre seguiremos respetando, valorando el ser humano que hace actos en contra de la dignidad de otras personas, y la Iglesia lamenta y rechaza profundamente todos estos actos contra los niños. Entonces nos queda el espacio de la fe y del salto de la misericordia de Dios, pero también el ser humano tiene que dar ese paso. Hay un principio en la Iglesia que se llama la gracia nos suple la naturaleza. Dios no hace lo que nosotros tenemos que hacer. Dios no estudia por mí, Dios no come por mí, Dios no hace las cosas por mí, las tengo que hacer yo. Entonces la gracia no va a suplir cosas que la naturaleza debe hacer y que nosotros los seres humanos vamos a hacer. Dios nos puede dar el perdón, ofrecer el perdón, nos puede llamar a un camino de conversión, pero si nosotros no lo hacemos, si nosotros no lo aceptamos, pues vamos a quedar en el mismo sitio.
Padre, pero el tema es que el doctor Caram, por ejemplo, explicaba que el concepto de arrepentimiento no exista. Entonces, entiendo que Dios esté dispuesto a perdonar a todos aquellos que nos arrepentimos, pero si en la mente y en el alma de esa persona ni siquiera existe el concepto de culpa o de arrepentimiento.
No va a haber nada, y lo ha dicho muy bien. Cuando se habla del perdón de los pecados, la Iglesia pide a la persona que pide perdón por eso de tres pasos. Primero, el famoso examen de conciencia, que en su conciencia sepa que lo que hizo está mal. Segundo, la famosa contrición de corazón, que es el dolor de haber hecho eso, y el famoso propósito de la enmienda, de no volver a cometerlo. Si uno no hace esas tres cosas, no está haciendo nada.
Pero una persona solamente aferrándose a Dios puede no volver a cometer un acto atroz.
Pues ahí sí, nosotros no podemos tener en nuestras manos lo que Dios puede hacer. Y los milagros existen, y Dios puede actuar sobre la naturaleza, ir en contra de una ley natural y hacer un milagro con una persona. Ahí sí se nos escapa a nosotros el poder decir si es posible o no es posible, porque ya es una acción de Dios y nosotros no podemos dominar a Dios. Es Dios quien actúa y Dios quien de una manera extraordinaria podría hacer un milagro en una persona. Pero en lo contrario, en el plano totalmente en nuestra naturaleza humana, pues nos vemos limitados y nos vemos en la incapacidad de superar cosas que están por encima de nuestras fuerzas.
ahí lo tiene. Esa es la posición del padre Justiniano Barón desde la religión católica frente a la posibilidad de que una persona se rehabilite. Ustedes sacan sus propias conclusiones. ¿Usted sacó las suyas, Patricia?
Sí, por supuesto. Creo que no modifiqué mucho el concepto que tenía desde el principio del programa. Estas personas, tristemente, no cambian de arce.
No hay posibilidad de rehabilitación, María Clara.
No, tristemente hoy sí estamos las tres, o sea, decisión unánime. No hay arreglo porque es que es un daño estructural adentro.
Sí, pero
que permite que las conexiones no estén hechas de la manera correcta, en desconectados.
Pero volvemos al mismo tema coyuntural del que hemos hablado todos estos días. ¿Es válido o no entonces la pena perpetua, la cárcel perpetua para las personas que han abusado, en este caso a niños menores de edad?
Bueno, pues es que según la psicología no hay más que tenerlos encerrados. Según la teología, o más que la teología de la religión católica, si hay alguna esperanza, se puede creer en milagros y se puede creer en que una persona puede cambiar gracias a la ayuda de Dios. Ustedes saquen sus propias conclusiones.